Egunon.
¿Quién es la máxima autoridad para gestionar la pandemia en Euskadi? ¿El gobierno o el TSJPV?
Bueno, la responsabilidad es del gobierno vasco, evidentemente hay algunas competencias que todavía están en, para tomar algunas medidas que están en manos del gobierno español. Y bueno, pues luego es verdad que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha adquirido protagonismo, pues no solo en esta ocasión, ¿no?, sino también en la primera fase de la pandemia, porque sus actuaciones tuvieron consecuencias. De hecho, diría que la redacción del actual estado de alarma viene provocada por las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
¿Considera que habría que recusar al juez Garrido?
Bueno, yo no me voy a meter en lo que tiene que hacer o dejar de hacer el gobierno, ¿no? El gobierno vasco, si, qué decisión tome, ¿no? Ahora, sí que diría que, bueno, así como los gobiernos tienen que tomar decisiones o cuando toman decisiones lo hacen a través de filtros, contrapesos de otros órganos, algunos consultivos, otros de control, etcétera, etcétera, pues bueno, en los jueces esto no ocurre, ¿no? Y hay una apariencia de neutralidad que debería ser obligatoria y desde luego en este caso pues no la hay, ¿no?
¿Considera que sus declaraciones son muestra de imparcialidad, de parcialidad?
Las declaraciones, vamos a ver, desde luego la apariencia de neutralidad a la hora de tomar una decisión desaparece desde el momento que hace esas declaraciones en una tertulia y además la víspera, sabiendo que tiene que tratar sobre este asunto, ¿no? Y tiene que fallar al día siguiente, ¿no? A mí, la verdad es que lo de los jueces, juezas tertulianos, y en este país tenemos unos cuantos, yo lo siento, pero no lo comparto. O sea, no se puede estar en misa y repicando. No son un ciudadano más y esa apariencia de neutralidad a mí me parece que es importante y, por lo tanto, no se puede estar dando opiniones todo el día. Por cierto, la canción de Van Morrison, que él tenía como, porque parece, no, es que coge una canción. No, no, Van Morrison hace esta canción en plena pandemia, en septiembre. Y la hace expresamente contra la pandemia, se convierte en el himno de los negacionistas, entonces no es ninguna tontería, no es ninguna una canción sacada ahí, de, ¿no? Y luego hay otra cosa que me sorprendió, la verdad, y es que fuera una medida cautelar, sin entrar, no entro en el fondo del asunto, oiga, ¿cómo cautelar? En un tema tan delicado que puede tener consecuencias, usted altera el status quo que había hasta el momento. Y claro, cautelarmente hasta que entre, oiga, pero mientras tanto pueden producirse pues más contagios o no, o sea cual sea la decisión, tome usted una decisión, ¿no? A mí me parece lo que ha sucedido, y eso es un dato, el año pasado el Tribunal Superior de Justicia dijo no, el gobierno vasco no tiene competencias para tomar determinadas decisiones, eso forzó a un nuevo estado de alarma. Con más competencias reforzadas para las comunidades autónomas y ahora no se ha entrado en eso, porque competencias parece que no se duda que tiene el gobierno vasco, lo que se entra es en cuestiones médicas, ¿no?
En caso de que ahora aumenten los casos, como comentaba usted, ¿de quién sería la responsabilidad?
Bueno, vamos a esperar que no, esperemos que la responsabilidad de la ciudadanía y además en un pues en un fin de semana complicado, ¿no? Porque carnavales, etcétera, y parece que va a haber buen tiempo, pues que todos seamos responsables, sigamos las limitaciones impuestas y también las recomendaciones y que esto que usted me augura, pues no se produzca, ¿no?
Déjeme lanzar una pequeña puya también en este contexto de tantas críticas a la decisión, porque los bares de los batzokis están abiertos. ¿Se deberían cerrar?
Los bares de los batzokis están abiertos en la medida en que la legalidad lo ha permitido o no lo ha permitido, exactamente igual que el resto de los tabernas o de la hostelería. Y, es más, con un control bastante exhaustivo por nuestra parte para que no se rebasen en ningún momento esos límites.
El tribunal ha tenido en cuenta las alegaciones del sector hostelero, pero el gobierno tiene datos también de contagios, de rastreadores, etcétera. Hay quien dice que las alegaciones quizá no estaban bien planteadas, que al final el juez ha tenido que tomar una decisión sobre los papeles que tenía sobre la mesa y no tanto sobre la percepción social que hay en general del riesgo que pueda suponer la apertura de la hostelería.
Sobre los papeles que tenía sobre la mesa.
Es decir, los dos informes, el de las asociaciones de la hostelería y las alegaciones del gobierno vasco. Uno podría estar más elaborado, otro menos.
Bueno, lo dudo mucho, ¿no? Aparte, a la hora de tomar esta decisión, vamos a ver, yo no dudo en absoluto de los servicios jurídicos del gobierno vasco y están tienen bastante rodaje en todo esto, ¿no? Y en sus asuntos ante el contencioso, ¿no? Pero es que además de todo eso, bueno, hay una serie de datos sobre los que él mismo reconoce que ha tomado la decisión, ¿no? Su opinión es que esto no está probado, Por lo tanto, va más allá, no, y no se refería a los papeles y a esos documentos, sino se refería en general, ¿no? Aquí no, tampoco es que pretender, como se, quieren dar a entender algunos, que el gobierno vasco quiere ir contra la hostelería, y ya sabemos que es un sector muy importante. Fíjese, es que usted me ha mencionado antes a los batzokis, menudo interés que puede tener el Partido Nacionalista Vasco en cerrar la hostelería, ninguno. Pero, oiga, hay asuntos, prioridades, bienes, y es la salud pública que, dentro de los equilibrios que tenemos que mantener, y también entendemos que hay un negocio de la hostelería muy importante, que hay muchos puestos de trabajo, que hay que intentar, bueno, pues dar ayudas, y dentro de ese equilibrio que intentamos mantener de abrir, cerrar, viendo cómo. Pero lo que no podemos hacer en ningún momento es que colapsen nuestras UCIs. Porque entonces, recordemos cómo llegó a estar en un momento la situación. Había que triar, en los triajes había que decidir quién iba a la UCI y quién se quedaba. Y quién, a quién se podía cuidar y a quién no. ¿Eso quién lo va a hacer? O sea, llegar a esa situación, vamos a ver si somos todos responsables, ¿no? Empezando por nosotros mismos.
Hace unos minutos ha comenzado la reunión del Consejo Asesor del LABI. ¿Sería buena idea que las decisiones que salgan de ahí contradigan a los jueces?
A ver, contradecir, desde luego yo creo que lo que no puede hacer y no va a hacer la decisión que tome el LABI es saltarse una decisión judicial. A partir de ahí, dentro de las competencias que tenga el Gobierno vasco y que crea que sean necesarias para intentar que la situación mejore, pues las adoptarán. Si se trata de tomar las medidas dentro de las propias competencias. No se trata de hacer ahora un tour de force con nadie.
¿Y cree que se debería recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco?
Bueno, vamos a ver lo que deciden. Yo soy el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso. En ese sentido, al que le corresponde es al Gobierno Vasco, y ellos tendrán los elementos y considerarán si es absolutamente necesario porque no les queda más remedio, o si tienen otros elementos, o si piensan también pues que la confrontación mediática una y otra vez pues no conviene. Es que, bueno, pues ya veremos.
Como portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, entonces, ¿considera que el estado de alarma delega suficiente en las comunidades autónomas o habría que adaptarlo?
Bueno, no, yo creo que este nuevo estado de alarma está más es más adecuado a lo que es la división de la competencia dentro del Estado, ¿no? Sí es verdad y que quizás pues se podría haber dado un mayor margen, por ejemplo, en cuanto a los horarios, por ejemplo, de toque de queda, que ahí, bueno, pues es que se fijó una horquilla, y eso es lo que hay en el estado de alarma. Probablemente el gobierno español estaría dispuesto a cambiarlo, pero si no, se tuviera que cambiar el texto del estado de alarma, porque lo que no quiere arriesgarse, esto me parece que es evidente, es que no quiere arriesgarse a llevarlo al Congreso cuando no sabe por dónde le van a salir un grupo político, el otro y el otro, y igual se ve forzado a una mayoría que le lleva a una posición con la que no está de acuerdo. Entonces, se siente más tranquilo sin tener que volver a arriesgar esa votación y una nueva discusión en el Congreso de los Diputados. Pero sí que igual hubiera sido bueno el poder dar un poquito margen. Pero bueno, yo creo que sí, que está más ajustado esta regulación actual que lo que tuvimos en el primer estado de alarma, sin duda.
¿Cree que quizá después de que pasen las elecciones en Cataluña se pueda despejar el terreno para poder reactualizar con una votación en el Congreso ese estado de alarma? Que quizá puedan sentirse con las manos más libres, ¿o no?
Bueno,
quizá se complique más la situación.
Es que, efectivamente, no lo sé. No sé qué va a pasar. Yo creo que son unas elecciones muy abiertas, que no lo tienen claro ni siquiera los partidos políticos catalanes, y a partir de ahí no sé qué alianzas serán posibles y qué diálogo se abrirá o se cerrará, ¿no? Por lo tanto, me parece que adelantar acontecimientos es muy arriesgado.
Bueno, luego ya hablaremos de las elecciones en Cataluña. No sé si ha coincidido recientemente con la ministra de Defensa, con Margarita Robles, para comentar aquellas declaraciones sobre la posible intervención de la UME en Zaldívar.
Bueno, nos intercambiamos unos mensajes inmediatamente cuando las vi, claro, sí.
¿Y? ¿Tienes
sensación
de que...?
Bueno, es que yo además me sentí enfadado, y estoy enfadado ciertamente con ello, porque claro, en la conversación que tuvimos en aquel momento, hablamos claramente y ella me reconoció que ellos no podían hacer más de lo que se estaba haciendo. porque no tenía ni más medios ni otros medios que se pudieran aplicar en ese momento. Es que recordemos que al principio del desastre lo que ocurre es que ni siquiera se pueden... digamos, pues tengo todos los medios del mundo y el un número ingente de personas que pueden ir ahí. Es que no se podía llevar a la gente ahí por peligro de nuevos derrumbes y se tuvo que estar midiendo y tanteando con helicópteros, avanzando poco a poco. Quiero decir, no era nada sencillo y no era una cuestión de meter más gente allí porque no se podía. No, y ella me lo reconocía, ni tampoco más medios. Mire, entonces, decir lo que ha dicho ahora... ¿A qué viene? O sea, porque es que además, si lo que quería, como ha dicho también el delegado del gobierno, ¿no? Dice, no, bueno, es que se trata de un contexto de ataque a las Fuerzas Armadas, entonces, oiga, pues si quiere usted defender a las Fuerzas Armadas, pues búsquese otros ejemplos, pero no uno que usted misma reconocía que es que no tenía ningún sentido, ¿no? En su momento, entonces, o es mala memoria o es que no entiendo a qué viene, ¿no? Y esta ministra, últimamente, lo voy a decir muy claramente, está teniendo haciendo unas declaraciones muy sorprendentes porque confunde las críticas a las que se pueden hacer a las Fuerzas Armadas con críticas en muchos momentos personales y además se siente obligada a defender a todo el colectivo. Oiga, no, y mire, eso es un mal de España, es un mal del Estado español, yo creo que, bueno, ya viene de siempre. Hay determinados colectivos y determinadas instituciones que no se pueden criticar. Y por ejemplo, a Fuerzas Armadas, policía, etcétera, etcétera. Oiga, pero ¿por qué no se va a poder criticar? Si una crítica a que, por ejemplo, hay elementos de extrema derecha y no son uno ni son dos, sino bastantes, y que eso en el ejército español, que eso lo estamos viendo con ejemplos continuos, que eso debería ser afrontado, qué es lo que se va a hacer, que es inadmisible, oiga, eso debería ser aceptado una crítica y ponerse serio con ello, ¿no? Y sin embargo, no. Es una defensa generalizada, que no, esto es un ataque a las Fuerzas Armadas. No se líe.
Entiendo, por lo tanto, que insiste en ese mensaje de pedir una rectificación a la ministra.
Bueno, es que hemos hecho una pregunta parlamentaria la semana que viene. O sea, que tendrá que contestarla. El miércoles vamos a ver en qué postura está. Pero desde luego yo creo que es que en ese contexto de defensa, que me imagino que... Bueno, me imagino igual qué ambiente podía haber en la fundación, ¿no? En ese debate, pues oiga, es que fue a dar con el ejemplo que no era.
Antes comentábamos el tema de las elecciones en Cataluña. ¿Vetar un pacto con el PSC le parece una buena estrategia de los partidos independentistas catalanes?
Bueno, yo vetar las cosas y las líneas rojas absolutas nunca me parece una buena estrategia, ¿no? Porque no sabes qué es lo que va a pasar luego. Además, en estos momentos, si es que ya hay acuerdos también dentro de Cataluña y en el propio Congreso de los Diputados, pues se ve en un día tras otro. Ahora bien, bueno, pues es una campaña electoral, es una decisión que han adoptado. Yo creo que, bueno, más bien lo que se limita o lo que se centra es a no hacer presidente ahí, ya diría yo. Pero vamos a ver luego en qué se concreta. Y luego, mire, yo ya es que he visto tantas veces que se dicen unas cosas y luego se hacen otras y la política catalana es un tanto acuosa.
Teme que pueda tener repercusiones en el Congreso de los Diputados lo que suceda en Cataluña y los equilibrios de fuerza que se busquen.
Bueno, pero es que los tiene ya. Es que los tiene ya. O sea, la mayoría inestable que tiene este gobierno... Bueno, pues está muy influenciada con lo que sucede en Cataluña. A veces con hechos concretos, otras veces con miedos de determinadas formaciones políticas. Y sí, ya está condicionado, con lo que condicionarlo más me parece que no lo va a hacer. En todo caso, igual la cosa mejora un poco, pero ya veremos. Ahora, el gobierno español debería, por eso, tener todavía más claro que tiene una asignatura pendiente. Con el tema catalán y que es un problema político y nosotros le recordaremos que también lo tiene con Euskadi, que tiene un problema político también, ¿eh? En estos momentos está todo más al pil-pil en Cataluña, pero tiene un problema nacional que tiene que resolver y lo tiene que resolver políticamente y no metiendo a la gente en la cárcel.
Por cierto, diría que en España hay baja normalidad democrática, como decía Pablo Iglesias esta semana.
Bueno, ahí es otra, un poquito lo que le he dicho lo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay que, la defensa, aquí no se puede hacer una crítica, pues oiga, mire, es una democracia, sí, pero con bastantes desconchados, pero es que esto, vamos a ver, actuación del rey emérito cuando era rey, y cuando después de dejar de ser rey, también emiratos, etcétera, etcétera. Corrupción y utilización ilícita de la policía por parte de un partido mayoritario en español. Por todo lo que rodea a PP, etcétera, etcétera. En Cataluña, tensión y represión, al final, con presos políticos. No se abordan los temas políticamente, y es imposición de la ley como sea y sin darse cuenta que igual la ley lo que tiene que estar es para solucionar los problemas. Villarejo, ¿no? Oiga, dentro de la policía, una especie de grupo mafioso que actúa en connivencia con algunas grandes empresas del país. Un código penal también que está cuestionado, por ejemplo, también con el tema de injurias, ahora está todo ese debate, ¿no? Incluso el PSOE lo admite, y que en algunos términos es demasiado, demasiado rígido. Bueno, pues todo esto, si no son abolladuras de un Estado democrático, pero que no pasa nada por aceptarlas e intentar corregirlas, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, esta semana Arnaldo Otegi ha hablado bastante duro contra el PNV, diciendo que se acabó el oasis vasco, haciendo referencia al cese de Ibon Etxeberria, tras conocerse que se había saltado una serie de restricciones sanitarias, después de haber recibido ese varapalo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Insiste en que al PNV le pasan cosas que no le pasaban antes de la pandemia. No sé si tiene algo que decir.
Bueno, yo lo que creo es que esa frase me es curiosa, ¿no? Lo del yo creo que no le hace mucho servicio a su país el decir lo de que se acaba el oasis vasco, esto es lo mismo, etcétera, etcétera. Primero porque sabe que no es cierto y que aquí las cosas se hacen de diferente manera, pero también porque no sé, yo creo que también ellos deberían estar interesados en que la dinámica de este país fuera diferente. Yo lo que sí me parece sorprendente es que la celeridad que nos exige, y que usted se refería, ¿no? La contundencia, pues luego cuando se la tienen que aplicar no se produzca, ¿no? Hace nada, ayer, ¿no? Hemos conocido que efectivamente hay un concejal, ¿no? Que de su formación, bueno, pues que efectivamente, que ellos rechazan, quitan, etcétera, etcétera. Bueno, sí, pero en su nota reconocen que en repetidas ocasiones ha sucedido esto y el último suceso conocido fue hace 5 días, ¿no? Con lo cual, yo diría que ¿dónde está la celeridad y la contundencia que nos exige a los demás?
¿No le parece que haya sido suficiente?
Que se haya, bueno, que se yo lo que digo es lo que digo. ¿Dónde está la celeridad y la contundencia que nos exige a los demás comparando este caso con los otros, ¿no? Y además me temo que esa insistencia de pedir la dimisión de la consejera, o sea, es una obsesión, es... Vamos a ver, en una situación como la que estamos y además con una consejera que creo que ha reaccionado inmediatamente a cada cuestión que ha surgido en una situación tan complicada, pedir la dimisión no, es que no tiene ningún sentido desde un punto de vista de la responsabilidad política.
Uh-huh. Aunque toda la oposición lo pida, usted da por zanjado ese debate en torno a consejera Sagardui.
Yo creo que lo dejó bien claro el Lehendakari. Es más, diría que la han reforzado.
Apoyándole en estas circunstancias.
No, digo que la ha reforzado la oposición a la consejera. Esto es de manual de primero de política.
¿Qué le sugiere? ¿Que se hayan aprobado los presupuestos vascos sin ningún apoyo externo?
Oiga, ¿cómo que ni sin ningún apoyo externo? Se ha aprobado con la mayoría absoluta del Parlamento.
Déjeme plantearlo de otra manera. Que no se haya logrado ningún otro apoyo entre los partidos de la oposición.
Pero vamos a ver, se ha logrado el apoyo de la mayoría de la población vasca que votó en julio. O sea, si es que hemos votado hace 2 días. Y lo que expresó es una mayoría muy clara y suficiente en el Parlamento vasco. Lo que creo es que el gobierno vasco ha tenido, le diría que hasta mucha paciencia, yo no sé si lo hubiera tenido, en intentar buscar algún voto que no necesitaba per se, que era pues para ampliar más la mayoría, para que la cosa fuera un poquito más rodada, ¿no? Más diálogo democrático en el Parlamento, etcétera. Y lo ha intentado, ese diálogo lo ha intentado hasta el punto que ha podido llegar, pero oiga, no se puede, digamos, con no quiero decir que lo estuviera diciendo, pero no se puede dar a entender como que la mayoría que ha aprobado estos presupuestos ni es suficiente ni está suficientemente avalada por el país, porque yo creo que sí, ¿no?
En ningún caso no, planteaba esa cuestión. No, déjame preguntárselo de otra manera, no se enfade.
Y es un acuerdo. No es que me enfade, pero es que parece que no hubiera una mayoría, es una mayoría amplia, además de dos partidos políticos, ¿eh?
Pero no deja mal sabor de boca que no se haya logrado, a pesar de tener garantizada la mayoría absoluta y a pesar de haber hecho esos esfuerzos, más apoyos.
Viendo cómo actúa la oposición, a mí no me deja mal sabor de boca porque yo personalmente era lo que sabía que iba a pasar. Había gente con mejor voluntad seguramente que yo y con pues más confiados, etcétera, en el gobierno vasco, que pensaban que iba a ser diferente. Pero yo personalmente, vamos, sabiendo cómo se las gastan, y se está viendo cómo se las gastan durante estos tiempos con otros asuntos, pues no tenía, la verdad, prácticamente ninguna esperanza de que se pudiera llegar a ese acuerdo.
Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. Siempre un placer
es que
hablar con usted.
Bye.